Art Nouveau en la avenida es el edificio La Inmobiliaria, construido en 1910 y que toma el nombre de una de las primeras compañías aseguradoras de la ciudad. Del último piso yacen las esculturas de Venus y Apolo y las cúpulas rojas de las esquinas le dan el toque de distinción entre los edificios de la avenida. Asimismo, el Palacio Vera, fuera de la ruta menos turística y al principio de la avenida, también de estilo Art Nouveau, data de principios del siglo XX y destaca por la presencia de tres puertas de diseño ondulante combinadas con motivos botánicos. Llegando al final de la avenida está el Teatro Liceo, el más antiguo de los teatros de la ciudad. Se inauguró en 1872 con el nombre de El Dorado, hasta adoptar su actual nombre en 1918. Y detrás del Congreso Nacional se encuentra la Plaza de los Dos Congresos, inaugurada en 1810. Alberga una escultura central, el Monumento de los Dos Congresos, en el que la escultura central hecha de bronce simboliza la República, así como dos figuras femeninas representan la Asamblea de 1813 y el Congreso de Tucumán de 1816, cuando se declaró la independencia nacional. La fuente representa el Río de la Plata. Y por último, en la avenida, el mencionado Congreso Nacional, edificio inaugurado en 1906 con una cúpula de 80 metros de alto, una de las más grandes de la ciudad. Es de estilo academicista italiano. Y no quiero pasar por alto dos lugares muy emblemáticos y cercanos a la avenida. El pasaje Roverano, construido en 1878 y restaurado posteriormente, une la avenida con la calle Hipólito Yrigoyen y tiene aún sus vidrieras originales y detalles en bronce. Y por otro lado, en la conocida como Manzana de las Luces, en el comienzo de la avenida, junto a la avenida Julio Roca, donde cabe destacar la iglesia de San Ignacio de Loyola y el Colegio Nacional de Buenos Aires. La iglesia de San Ignacio de Loyola es la más antigua de la ciudad, construida por arquitectos jesuitas entre 1686 y 1722, por debajo corren los túneles construidos en la época colonial, utilizados sobre todo para la defensa de la ciudad, aunque también para el pillaje y el contrabando. Algunas de las características singulares de la iglesia son su cúpula sobre tambor cuadrangular y la doble altura de las naves laterales. La fachada es de estilo barroco. Se puede visitar de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, fuera de oficios religiosos. El Colegio Nacional de Buenos Aires se trasladó a la Manzana en 1662, funcionando durante dos siglos como institución educativa de primer nivel. A comienzos del siglo XX se transfirió el colegio a la Universidad de Buenos Aires y el edificio actual fue proyectado en 1918. Y aquí cabe hacer mención especial al Café El Querandi, que abrió en 1920 y lugar de reunión de los alumnos del colegio hasta su cierre en 1980. Después se consiguió reabrir con su mobiliario original, como restaurante con espectáculos de tango. Otro punto de interés del casco histórico es la librería Ávila, con su gran fondo de libros antiguos, la farmacia de la Estrella, con sus murales y muebles originales, o los Altos de Lorriaga, de 1808, una de las casas de dos plantas más antiguas que se conservan. Asimismo, merece la pena visitar la iglesia y convento de San Francisco, de 1731, donde destaca la nave central con la glorificación de San Francisco, o la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que comenzó a levantarse a mediados del siglo XVIII y pertenece a la Orden de los Dominicos. Llegados a este punto del espacio, he de detenerme de forma obligatoria en uno de los teatros líricos más importantes del mundo, el Teatro Colón. Su actual ubicación, en la calle Cerrito, se terminó de edificar en 1907 y su sala central, en forma de herradura, es de las de mejor acústica del mundo. Sus suntuosos murales y artesonados fueron objeto de una profunda remodelación en 2008. Ha acogido a los más grandes tenores y sopranos, directores de orquesta y bailarines. Otro de los edificios que más me ha cautivado es el Palacio de las Aguas Corrientes, situado en Riobamba 750, cerca de la Avenida de Corrientes. Fue construido a finales del siglo XIX para alojar los tanques de agua corriente de la ciudad porteña. Su fastuosidad y majestuosidad es única en la ciudad. con el habitual estilo ecléctico que caracterizaba a las construcciones de la ciudad en la época. Destacan las piezas de cerámica policromada, traídas de Francia, Bélgica e Inglaterra, y los abundantes ornamentos de la fachada, traídos de Francia. En sus tres niveles, contiene 12 tanques de agua, sostenidos por una estructura portante de vigas, columnas y cableado metálico. Merece sin duda la pena visitarlo y tomar instantáneas. Y cómo no mencionar el obelisco, en el centro de la ciudad. El monumento que representa la esencia de la misma y levantado para recordar el cuarto centenario de la ciudad. Ubicado en la intersección de dos de las calles más importantes del mundo, la Avenida 9 de Julio, una de las más largas, y la calle Corrientes, símbolo cultural y de máxima expresión del tango durante todo el siglo XX. A continuación, nos vemos inmersos en otro de los lugares históricos, el cementerio de la Recoleta. Ubicado en el barrio del mismo nombre, es el más visitado de la ciudad por sus panteones y bóvedas, que son obras de arte, muchas de ellas declaradas Monumento Histórico Nacional. Entre las personas enterradas figuran premios Nobel, presidentes de la nación, deportistas y la tumba más simbólica, la de Eva Perón, Evita. Y para el final, hemos dejado el paseo por el barrio más castizo y pintoresco de la ciudad, La Boca, y el homenaje al tango. El barrio de La Boca está ubicado al sudeste de la ciudad, en la desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata. De ahí toma su nombre. Cuenta la historia que aquí se fundó el primer Buenos Aires por colonos españoles en 1536, aunque no es del todo verídico. La forma actual del barrio se empieza a producir en 1830, cuando las primeras familias se empiezan a asentar allí, ya que estaba prácticamente deshabitado. Fueron en su mayoría inmigrantes marinos italianos, principalmente genoveses, los que configuraron el barrio como tal. De ahí que a los residentes de la boca se les conozca como xeneizes, de formación de xeneisi, que significa genovés o genovés en su dialecto. Los inmigrantes se agruparon en los famosos conventillos y pintaron sus casas con la pintura del color sobrante de los barcos. La fachada de los conventillos es de chapa y dentro confluyen muchas habitaciones, por lo general con un cuarto de baño común para todo el conventillo. Fue en los años 50 del siglo XX cuando el pintor Benito Quinquela Martín, principal exponente de la vida del barrio, quien junto con un grupo de vecinos recuperan un viejo callejón estrecho por donde pasó en su día el ferrocarril y lo dedicaron a una calle museo. Es el rincón más conocido del barrio y se conoce como Caminito. Aquí se pueden apreciar los mencionados conventillos, mientras nos acompaña la música y los retratistas dando rienda suelta a su imaginación. Otros lugares a visitar del barrio son la Torre del Fantasma, ubicada en la avenida Pérez Galdós. Construida en 1910 con toques del modernismo catalán, o el estadio de Alberto Armando, conocido como La Bombonera, con su forma estrecha que permite una alta concentración de ruido e intensidad a la hora de ver un partido. El estadio es sede de uno de los clubes de la ciudad, Boca Juniors, uno de los grandes del fútbol argentino junto a River Plate, San Lorenzo o Independiente. Merece la pena la oportunidad de ver un partido para vivir el ambiente único y la atmósfera que se crea alrededor. En último lugar, aquí mi homenaje al baile que elevó a la categoría más simbólica a la ciudad y al país entero, el tango. La revolución del baile popular se extendió con efervescencia en las calles porteñas como híbrido de milongas, malambo y candombe, y envuelto en la figura del gran Carlos Gardel, se consagró como la poesía de amor y desamor hecha movimiento. Podrán disfrutar de la esencia del tango en cualquiera de los lugares situados en la calle Corrientes o en la avenida Entre Ríos, en los barrios céntricos de San Telmo y San Nicolás. Hasta aquí el espacio de hoy. Gracias por escucharnos. Sigan informados sobre todo lo que acontece en la región en www.objetivocastillalamancha.es. Un abrazo.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro.